nuestros niños. Ese programa de radio.
Nuestros niños. El programa para crecer y aprender en familia es dedicado a los interesados en el desarrollo sano, próspero y feliz de la niñez. Nuestros niños es producido por Interactive Parenting Media y presentado por Collins Media Services. Este programa es para usted. Le invitamos a consultar a nuestros expertos y participar con sus preguntas y comentarios llamando al 1-866-966-4667. Ahora los dejamos con su anfitriona, la doctora Marisol Muñoz.
Muy buenos días y bienvenidos a Nuestros Niños. Transmitimos desde California por Latinomex, la KBBF Tricolor, José el Sembrador, 700 AM KWMR, en México por miroradio.com, en Oregon por Qué Bueno, en España por Radio Antigafo, en Costa Rica por Paraíso en Marcha Radio y en el mundo entero por podcast en iTunes y por la internet en nuestrosniños.com. Familias, el tema de hoy es cómo atender, alentar, apoyar y ayudar a nuestros niños distraídos, impulsivos e hiperactivos. A tono con ese tema, el pensamiento de la semana dice así. Cuando de conductas problemáticas se trata, a mal tiempo buena cara. Se hace lo que se puede, pues no hay peor gestión que la que no se hace. Sabemos que el que busca encuentra, y no van lejos los de adelante si los de atrás corren bien, ya que paso a paso se llega lejos. Soy la doctora Marisol, psicóloga, invitándoles a llamar con comentarios, consejos, consultas, hay regalitos, incluyendo mucho material informativo, libros para niños, boletos, certificados de regalos y más, a todo el que se anime a llamar hoy al 1-866-99-NIÑOS. El trastorno de déficit atencional con hiperactividad, mejor conocido por las siglas en inglés ADHD, ADHD, se caracteriza por tendencias generalizadas a la distracción o a la impulsividad y la actividad excesivas. Esta condición tiene bases neurológicas, parece ser heredada, y lo importante a saber es que cuando esta condición no se detecta, se puede pensar que estos niños no se comportan o desempeñan bien en la escuela por falta de inteligencia o por falta de disciplina. Y por interpretar equivocadamente el comportamiento, nos debe a nosotros como adultos, padres y maestros a tomar decisiones sobre la educación y sobre la disciplina que no son apropiados ni efectivos. Cuando los niños con ADHD no reciben tratamiento, su amor propio se disminuye. Sus relaciones con familiares, con sus compañeros, sufren. Su aprovechamiento escolar se deteriora y, por si no lo saben, hasta aumenta el riesgo a recurrir al alcohol y a las drogas para tratar de regular mejor sus impulsos y comportamientos. Y además, la intervención temprana, la detección, el diagnóstico para la ADHD son procesos complejos. Muchas veces coexiste con problemas de aprendizaje, con problemas emocionales, con problemas familiares y sociales. Así que si usted se pregunta si sus niños, que se muestran más distraídos, impulsivos o energéticos que de lo típico, tienen ADHD, escuche y llame. Si quiere saber dónde procurar diagnóstico, tratamientos apropiados, escuche y llame. Si quiere saber qué puede hacer en casa, como padre de familia, como tíos, como vecinos de niños muy impulsivos y activos, sintonice, escuche y llame. Y también hablaremos sobre cómo dirigirnos como maestros, como educadores, como trabajadores de guarderías cuando nuestros niños están despistados, distraídos o tan activos que pueden meterse en dificultades. Ciertamente esta condición impacta negativamente el pensamiento, sentimiento y comportamiento de muchos de nuestros niños, pero trabajando mucho, padres y profesionales, podemos responder a sus necesidades y apoyar según se van desarrollando. Así que no lo deje para luego, vaya marcando ya que luego se llena el cuadro. El número es el 1-866-996-4667. Pues tenemos el gusto de contar con la participación muy especial de el que se considera el experto por excelencia a nivel internacional en asuntos concernientes a los niños con tendencias a la distracción, impulsividad y la hiperactividad. Él fue mi profesor y supervisor hace ya casi 25 años. Nos habla desde Puerto Rico y el doctor José Bauermeister está aquí acompañándonos para responderle. No solamente es investigador, catedrático y psicólogo clínico en su práctica, sino que es el autor del único libro escrito basado en nuestros niños latinos y para sus familias. Ese es el libro que conocen, que se llama Hiperactivo, Impulsivo, Distraído, ¿Me conoces? Guía acerca del déficit atencional para padres, maestros y profesionales. Así que bienvenido a este padre, maestro y profesional. Bienvenido a Nuestros Niños, Dr. Bauer.
Muchas gracias, Marisol. Encantado de estar conversando contigo y con las personas que escuchan tu programa. Es una alegría especial.
Oh, Dr. Bauer, es nuestro programa, suyo también, y de todas nuestras familias. El Dr. Bauer también es una de estas personas que ha sido destacado por la organización CHAD, que es una organización específicamente tratando estos asuntos tanto en niños y adolescentes como en adultos. Así que también podemos escuchar más sobre los recursos que tenemos en el mundo entero, en este país, y claro, desde Puerto Rico, con su participación, vamos a estar bien orientados. Para romper el hielo, Bauer, ¿síntomas, comportamientos para saber puede tener mi niño ADHD?
Sí, son unos indicadores de falta de atención en tareas que requieren un esfuerzo mental, ¿verdad? La distracción, la falta de organización, por ejemplo, olvidar lo que hay que hacer, recordar lo que hay que hacer, dicho de otra forma. Y entonces puede estar presente o no esta otra parte de la sobreactividad, la impulsividad, hacer cosas arriesgadas, en no esperar el turno, esta falta de control de la conducta que llamamos hiperactividad e impulsividad.
Obviamente estos problemas pueden ser no solamente problemáticos ya en el salón de clases, pero aún desde más chiquitos, porque pueden estar en situaciones bastante arriesgadas o problemas con los compañeritos. Pero muchos niños pequeños se diría que son medio distraídos, despistados, activos o impulsivos. ¿Desde qué edad se pueden detectar estos síntomas como concernientes, como que debemos prestarle atención y preocuparnos?
3 años. Debemos estar alerta a este niño que presenta este patrón de comportamiento. Sobre todo a esa edad vamos a ver este patrón de hiperactividad, de impulsividad, de hacer cosas arriesgadas, como tú señalabas, accidentes como resultado de estas cosas arriesgadas y mucha dificultad para adaptarse en el cuido o en la familia o en otros lugares. Ese niño pudiera presentar más adelante el ADHD, y aunque no se pueda hacer un diagnóstico todavía formal, pero debemos empezar a tratar como si tuviera esta condición.
Así que no está de más empezar a, obviamente, observar, escuchar y responder, tratándole como si tuviera, porque en verdad si las estrategias que se utilizan para los niños con estas dificultades no le hacen daño a los niños que quizás no lleguen al punto de recibir el diagnóstico, pero que también deben aprender a manejar sus impulsos, regular su comportamiento, prestar atención cuando tienen que hacer caso. Fíjese que hemos hablado bastante como estos niños como en masculino. Háblenos un poco de las diferencias entre los varoncitos y las niñas en esto del ADHD.
Esto es muy interesante y todavía objeto de estudio. En nuestras investigaciones en Puerto Rico y otros investigadores en que realmente encontramos que no hay diferencia entre los síntomas que presentan los niños y las niñas con ADHD. Pero fíjate qué interesante, por cada 2 niños con esta condición hay una niña. Así que el sexo débil, nosotros los varones, tenemos más riesgo de presentar esta condición. Y lo otro que es interesante es que muchas veces en la escuela se identifica al varón con ADHD, pero no a la niña. Eso es algo que estamos también investigando. Por lo tanto, las niñas con esta condición están en riesgo de no ser identificadas a tiempo y tratadas a tiempo, ¿verdad?
Así que prestémosle atención a las niñas que no están prestando atención. ¿Acaso podrá ser también que quizás los problemas en los cuales se involucran algunas niñas típicamente no llegan al grado de los cuales participan los varones típicamente, y entonces en lugar de ser remitidos a consultas como se hace los varones más tempranos, a las niñas quizá lo explicamos de otra manera? Así que esto aplica tanto a niños como a niñas. Cuando hablamos de nuestros niños, como sabemos, incluye a nuestras niñas femeninas, así que prestemos atención a ellas también. Y en términos del curso de esta condición a través de la vida, ¿esto es algo que persiste a través del tiempo en adolescencia, adultez? ¿Esto va cambiando? ¿Esto se cura y desaparece? ¿Qué se sabe sobre esto, Dr. Bauer?
Bueno, hay muy buena investigación que nos indica que esta condición es una condición que viene en el desarrollo de la persona. O sea, que es una condición del desarrollo. Como muchos niños con dificultades en el habla y en el lenguaje presentan esta condición temprano en el desarrollo, pues lo mismo ocurre con el ADHD. Ahora, el ADHD tiende a persistir en la adolescencia y en menor grado, pero todavía un grado importante en la adultez. Lo que pasa es que la expresión cambia un poquito. En el niño de 4 o 5 años, pues sabemos que está brincando en la cama y encaramándose y haciendo cosas de que no se está quieto. Pero en el adolescente lo que vemos es, no esa conducta, sino una intranquilidad. Puede estar sentado, pero están sumamente intranquilos, se sienten como ansiosos por estar mucho tiempo sentado, y incluso entonces están en riesgo de presentar embarazos tempranos, relaciones íntimas antes de tiempo, y con el riesgo de unos embarazos a unas edades más tempranas, que eso trae otro riesgo. Y por ejemplo, en el adulto vemos, ya no vemos la hiperactividad como tal, vemos falta de atención, vemos falta de impulsividad, y ¿qué pasa? Vemos, por ejemplo, más incidencia, más riesgo de que tengan accidentes de automóviles, accidentes de tránsito, comparado con las personas que no tienen esta condición.
Qué interesante, qué interesante. Familias, el tema de hoy es el ADHD, ADHD, esta condición que nos hace más propensos a estar distraídos, despistados, prestar atención con más dificultad o demasiado impulsivos o activos. Muchos de nuestros niños y niñas padecen de estas conductas, estos comportamientos, hasta el punto que requieren ser diagnosticados y tratados. Así que vamos a empezar a tomar sus llamadas, vamos a hablar también cómo se entiende, de dónde viene y los tipos de intervenciones o tratamientos médicos, psicológicos, educativos, así que no se vaya nadie, que empezamos a recibir sus llamadas al Dr. Bauermeister de vuelta.
Hola, soy Olga. Tengo una niña de 2 años con 8 meses y he escuchado el programa de nuestros niños desde que mi niña nació. Gracias al programa descubrí que mi niña tiene dificultades para hablar y pude encontrarle ayuda a tiempo. He aprendido mucho con el programa de nuestros niños. Si usted, como yo, aprovecha este programa de radio, le pido que nos apoye, pues necesitamos donaciones para seguir produciendo y difundiendo el programa. En estos tiempos difíciles, nuestros niños es esencial para nuestras familias y comunidades. Llame al 1-866-99-NIÑOS y le llamaremos para indicarle cómo enviar su donativo. El número es 1-866-996-4667. Gracias de todo corazón.
Está escuchando Nuestros Niños. Llame gratis ahora al 1-866-99-NIÑOS. 1-866-996-4667.
Sí, llámenos con sus observaciones, con sus propias recomendaciones. Si el ADHD, el ADHD, está impactando el bienestar y aprendizaje de sus hijos. El Dr. Bauermeister está por línea telefónica recibiendo las llamadas de nuestros radioescuchas y ya vamos a pasar primero a la de Adolfo de Gilroy. Gracias por esperar, señor Adolfo. Bienvenido.
Buenos días.
Buenos días. ¿Cómo podemos servirle? ¿Comentario, consejo o consulta?
Mi niño tiene
11 años.
Y luego es muy hiperactivo, se enoja muy constante con nosotros y por no ninguna razón. Nosotros más quería preguntar qué podríamos hacer para que él fuera diferente. Lo llevo a la iglesia, quiero meterlo a la iglesia y tampoco, nada le gusta. Muy grosero. Okay. Si alguien me podría ayudar, dame una recomendación que podríamos hacer con él.
Muchas gracias. A ver si entendimos bien, porque la llamada está un poquito cortada. Niño de 11 años, dijo hiperactivo, dijo que se enoja mucho, dice que está grosero y que están tratando de involucrarlo en la iglesia, por ejemplo, y se está resistiendo. Antes que nada, gracias. Gracias por llamar en nombre de su hijo buscando, procurando guía y orientación. Sabemos que no es fácil y aunque parece que usted tiene experiencia, porque parece que hay 3 hijos mayores en su familia, este de 11 está presentando algo que merece la atención. A ver qué piensa el Dr. Bauermeister.
Yo creo que es extraordinario que esta padre responsable se preocupe por su hijo. Yo creo que el paso que va a seguir, si no se ha hecho ya, es, perdonen, consultar un especialista, una persona que pueda ayudarle, orientarle, y si es necesario, evaluar cuidadosamente al joven, al niño, y con eso tener un plan de ayuda o tratamiento para él y para la familia, ¿verdad?
Así que ciertamente empezar por el parte de la salud, una evaluación empezaría, digamos, en la clínica pediatra, para que el pediatra evalúe en términos generales cómo progresa según su desarrollo, si nota alguna posible condición médica que pueda estar afectando su estado de ánimo, su comportamiento. Y por otro lado, de la escuela, en términos de evaluación, también involucra observaciones de los maestros para ver si el comportamiento que presenta en casa, cómo es similar o diferente en la escuela, porque sabemos que ya a los 11 años en la escuela media, los preadolescentes están experimentando muchas presiones desde adentro y de su alrededor. ¿No es cierto, Dr. Bauer?
Es así, es una época de la etapa escolar donde los niños tienen más dificultades para adaptarse. Las calificaciones tienden a disminuir, el interés por la escuela tiende también a disminuir y en muchos casos aumentan los problemas de comportamiento, los problemas de disciplina en esos grados de ahí en adelante.
Y sí, es bueno, estoy de acuerdo con el señor Adolfo como papá, que el involucrarlo en lugares donde hay actividad supervisada con otros muchachos, sean de la iglesia, sean actividades artísticas, atléticas, culturales, en las cuales esté disfrutando también lo que le gusta, ir descubriendo sus talentos, puede servirle con esto del ánimo, porque cuando dijo que está enojado y grosero, la irritabilidad o el estado de ánimo que pudiera estar conectado hasta con depresión, ¿cómo está eso relacionado posiblemente a ADHD?
Podría ser una condición que también está presente en este joven, que se va a reflejar, como tú señalas, en irritabilidad, hostilidad, mal humor, desánimo, falta de interés, cambios en sus intereses y cosas que le agradan. Y muchas veces tiende a estar presente con los niños con esta condición de ADHD. Y es importante hacer esa evaluación cuidadosa porque muchas veces nos concentramos solamente en ADHD y nos olvidamos que puede haber otras condiciones coexistentes que también hay que identificar y tratar.
Eso, qué importante es eso. Como dijimos, el ADHD muchas veces no viene solo. Muchas veces, además, tienen problemas de aprendizaje, problemas de comunicación o problemas del estado de ánimo como la depresión, que es más común en los adolescentes de lo que a veces pensamos. Para ver si le ayuda con el estado de ánimo y el compartir familiar, le vamos a dedicar unos boletos para el Tech Museum, que por cierto, en estos museos de tecnología interactivos, a veces captiva el interés de los muchachos en términos de que cómo funciona el mundo, qué carreras puede posiblemente en el futuro embarcar, que se lleve a alguno de sus amigos o amigas. Y les recomiendo al señor Adolfo, qué bueno que tiene un papá presente y pendiente. Pasar tiempo a solas con su muchacho puede ayudarle a descubrir más qué está pensando y qué le está pasando. Si saca un ratito regularmente, solamente entre ustedes, se pueden dar un paseo. Allí poco a poco se van abriendo y podemos ver qué es lo que está impactándole y cómo podemos entrarle, que puede ayudarle de mejor manera. Esperemos que eso le sirva, señor Adolfo. Vamos a pasar ahorita las voces de nuestra gente y a las próximas llamadas. Gracias por su participación. Y seguimos escuchando entonces en la comunidad. ¿Qué están diciendo sobre esto, Zoila?
Y ahora, voces de nuestra gente. La opinión de la comunidad sobre el tema de hoy con Zoila Cartagena.
Escuche qué nos dijo nuestra comunidad sobre cómo atender, alentar, apoyar y ayudar a nuestros niños distraídos, impulsivos e hiperactivos.
Mi nombre es Jasmine Álvarez, represento Instituto Familiar de la Raza aquí en la Misión de San Francisco. A lo que me dedico, la salud mental con los jóvenes. Primeramente, hay que distinguir si es algo que podemos darle un diagnóstico y eso solamente un psicólogo lo puede hacer, un profesional que esté encargado de eso. También a veces tenemos jóvenes inquietos porque son jóvenes, ¿verdad? Entonces es importante distinguir qué es la diferencia y un profesional es el mejor indicado para poder hacer eso. Siempre es bueno tener esa participación de la familia, que lleguen los padres de familia a la escuela. También es el derecho de los padres de familia para platicar con los profesores, con los maestros y también con los consejeros porque ellos también influyen cómo va el día de los jóvenes, con quién se presentan, con quién platican y cómo le están apoyando o no apoyando a su joven, ¿verdad? Eso se lo recomiendo a cualquier padre. Primero que todo es con calma y yo creo que es bueno hacer las preguntas y también buscar un profesional que le puede dar una guía mejor, ¿verdad? Apoyar, entrar al salón de clase, de ser otra persona allí, de ser ojos y oídos para el joven, porque hay niños que llegan y en la mañana pues no están aprendiendo nada porque no han comido. Es algo muy fácil de ver qué es lo que está pasando, la nutrición es muy relacionado, pero si en la mañana no está aprendiendo nada y en la tarde sí, porque están almorzando en la escuela, se puede ver la diferencia. Entonces tal vez no es algo psicológico que le está afectando, pero puede ser algo muy básico que lo podemos corregir con una dieta especial o tan simple como darle una fruta, un jugo, algo de comer antes de entrar a la escuela al niño. Por eso es bueno platicar con el equipo, o sea, los maestros, consejeros, administradores.
A los padres tener paciencia con ellos y enseñarlos y estar siempre pendientes de todo lo que hagan ellos. También ir al parque, caminar bastante con ellos, que se distraigan bastante, como en muchas actividades. Pues en la alimentación también, que coman muchos vegetales y comidas sanas.
Estas fueron las voces de nuestra comunidad. Regresamos al estudio con ustedes, doctora Marisol. Para nuestros niños, soy la Cartagena.
Muchos puntos interesantes trajeron estas voces. Quizá el doctor Bauermeister puede responder durante la hora alguno de lo que se presentó, por ejemplo, eso, ¿quién diagnostica? ¿Quién en verdad hace el diagnóstico o diagnosis, como dijo ella, basado en inglés? La colaboración entre padres, como dijimos, y los profesionales. ¿Quiénes son los profesionales? ¿De quién estamos hablando? ¿Psicólogos? ¿Médicos? ¿Estamos hablando de consejeros y maestros? Y la cuestión de la nutrición. Tengo entendido que ha habido algunas personas que dicen que según lo que se comen, los niños se ponen más inquietos, más activos o demás. Así que a ver si tejemos esto en las charlas según las respuestas a las preguntas pendientes, porque ya tenemos el cuadro llenándose. A ver qué nos dice Silvia de Seaside. Adelante, Seaside. Seaside, Silvia. Bueno. Silvia, sí, le tocó el turno. Adelante.
Sí, estoy hablando de Seaside.
Bienvenida.
Yo solo le quería preguntar de mi niño, que él es muy llorón y no sé cómo hacer para veces para calmarlo.
Su niño es muy llorón.
Cuando llora, se avienta arriba de mí.
¿Se avienta arriba de usted?
Sí, como que quiere que lo abrace y se avienta. Y pues me pone de nervios a mí eso.
¿Le pone usted nerviosa cuando su niño se avienta, se tira contra usted? ¿Cuál de sus niños es esto? Parece que tiene 3 niños chiquitos, 2, 4 y 6. ¿Cuántos años tiene este niño?
Es muy fácil él y pues hasta que uno disfrute junto con él.
Así que frustración y cómo impacta nuestra propia frustración, ciertamente. ¿Nos aclara cuál es el niño que está presentando este comportamiento? ¿El chiquito de 2, el de 4 o el de 6?
No, es el que tiene 6 años.
Oh, el que tiene 6.
Interesante,
porque siempre pongámonos en el marco del desarrollo, que es típico para su edad, como dijeron anteriormente, que puede ser normal o que pasajero, o que está relacionado más bien a su situación personal. Doctor Bauermeister, un niño de 6 años, con 2 hermanitos más pequeños, que se está aventando, tirándose contra la mamá, como queriendo abrazarla, pero parece que es cuando está frustrado, y eso frustra a la mamá.
Lo entiendo perfectamente y qué bueno que su mamá está también preocupada con esta conducta, porque es una conducta que debemos seguir examinando a través de una evaluación cuidadosa de su niño mayor, ¿verdad? Puede ser una reacción de temor a perder a su mamá, por ejemplo, o a su papá o a alguien importante en la familia. Puede ser una señal de un sentimiento de angustia, de preocupación. Puede ser una señal de depresión, ¿verdad? Puede ser una señal de celos, que se siente que no está tan bien atendido por sus padres, por su madre, como sus hermanos menores, que tiende a ser muy frecuente, muy natural en niños de esta edad. Así que todas estas posibilidades hay que explorar a través de una buena consulta, de una buena evaluación con un especialista, un psicólogo, por ejemplo, quizás un psiquiatra, un consejero, un trabajador social, clínico, entre otros profesionales.
Así que si se lleva la consulta psiquiátrica con los profesionales de salud, pediátrica, donde regularmente lo lleva, pueden evaluar si necesita especialistas que puedan dar seguimiento más específico, pueden ayudar a entender por qué. Algo que es parte de este trabajo, dígame si no es cierto, es como somos medios detectives. Ayudamos tanto a los maestros como a los médicos con nuestra observación a ver cuándo sucede, cuánto sucede. ¿Qué está pasando a su alrededor cuando esto sucede? ¿Qué pasó anteriormente a que esto suceda? Y así llegamos a un cuadro que nos ayuda a, si no a predecir, a veces anticipar cuándo van a haber estas conductas y a entender qué lo puede estar trayendo, porque ciertamente es muy normal que tengamos cierto celito de los chiquitos y busquemos una manera u otra, si no positiva, un poquito dramática, para asegurarnos de que tenemos el caso, la atención y la falda de mamá. Por eso siempre recomendamos el tiempo individual con cada uno de los niños, aunque sea un ratito, pero a diario, uno a uno con cada uno de ellos. También ver si esto se convierte en un berrinche, digamos, si es como una perreta, una rabieta, que él necesite aprender a cómo regular su estado de ánimo con la ayuda nuestra, pero que vaya desarrollando esas destrezas para que cuando le pase en la escuela, aunque no esté mamá, él pueda aprender a calmarse, como por ejemplo a enseñarlo a respirar profundamente, a fijarse en algo que le llama la atención, a distraerse con una cancioncita. Hay muchas estrategias que los consejeros, psicólogos, terapistas y en la misma clínica pediátrica pueden empezar a orientarle, señora Silvia. Esperemos que eso le sirva. Vamos a pasar a las siguientes llamaditas, pero no sin antes prometerle que para su niño de 6 años y la familia entera, el Acuario de Monterrey. ¿Qué les parece el Acuario de Monterrey como un lugar relajante, agradable y educativo para que su chiquito y sus hermanitos disfruten en familia con usted? Pasamos unos mensajes de interés familiar. Luego viene Erandi. Ni da nadie, no se vaya nadie.
Nuestros niños.
Patrocinado en parte por sus primeros 5 en su área.
La doctora Marisol regresa en breve.
Durante 8 años, nuestros niños han servido como foro comunitario y fuente de información, inspiración y orientación para los involucrados en el bienestar infantil, juvenil y familiar. Escuchemos a nuestros amigos del programa radial Nuestros Niños.
¡Buongiorno, amiguitos! Este es el Chef Le Cilantro y estoy hablando aquí para el programa Nuestros Niños. Amiguitos, apoyemos a nuestros niños, hablen con sus padres para que ellos hablen con supermercados y otros lugares donde hacen negocios o compran, para que siempre apoyen a nuestros niños. Donaciones monetarias son necesarias para hacer estos programas y continuar educando a la comunidad. ¡Wii, wii!
Si estás oyendo, no importa la cantidad de dinero que puedas dar, yo sí te diría que por favor piensa en todo lo bueno que tiene este programa, todo lo significativo que es para nuestra comunidad tener representación radial, y a la misma vez te pido de que abras la cartera y haz una donación, que es muy bueno para la comunidad.
Por favor, llámenos ya al 1-866-99-NIÑOS o escríbanos a info@nuestrosninos.com. Gracias por su atención y aportación. Su ayuda nos ayuda a ayudar.
¡Nuestros niños!
No es lo mismo estar bien conectado que tener una buena conexión. Ven al Monterrey Bay Aquarium y verás lo maravilloso que puede ser reconectarte con tu familia mientras exploran tus animales marinos favoritos. Desde los graciosos pingüinos hasta las hermosas estrellas de mar. Sumérgete en monterreybayaquarium.org/español para más detalles.
¿Quiere un regalo especial para los niños de su familia? La doctora Marisol acaba de traducir al español el libro para niños 3 Tazas, el cual enseña buenos valores relacionados con el dinero al enseñar a ahorrarlo, a gastarlo y a compartirlo. Este cuento es una historia real acerca de cómo un niño recibió un regalo especial de parte de su papá a sus 5 años de edad. Es una historia maravillosa con ilustraciones encantadoras. Le ofrecemos a usted cada copia del libro 3 Tazas a un costo de $10, con un descuento del 15% si compra 10 o más ejemplares. Gracias a un acuerdo entre la publicadora y el Bank of the West, todas las recaudaciones irán a beneficio de la misión del programa radial Nuestros Niños: informar e inspirar a los padres y a todos los interesados en que cada niño crezca y prospere. Para comprar el libro de 3 Tazas, llame al 1-866-99-NINOS o visítenos en nuestrosninos.com.
Nuestros niños.
Patrocinado en parte por sus primeros cinco en su área.
Continuamos con nuestros niños. Nuestro número gratis es el 1-866-99-NIÑOS. Ahora los dejamos con su anfitriona, la doctora Marisol Muñoz.
Hoy dedicamos el programa a compartir información, orientación e inspiración para atender, apoyar y ayudar a las familias que tienen niños distraídos, impulsivos o hiperactivos. El número a llamar es 1-866-99-NIÑOS. Información y regalitos para todo el que entre y deje los datos a la productora. Vamos a poner al aire los mientras más podamos, así que paciencia y persistencia. Como ha estado esperando Herándida de Salinas. Bienvenida a nuestros niños, Herándida.
Sí, buenos días.
Buenos días.
Sí, yo tengo un niño, mi niño tiene 10 años. Ajá. y él tiene ADHD.
Ajá.
Solo que cuando tardé mucho para que me lo diagnosticaron. Yo me di cuenta cuando él tenía 8 meses que su desarrollo no era como otros niños que nomás se sentaban, lo sentaba, lo acostaba y él no hacía nada. Y yo lo llevé al una pediatra me lo refirió a UC Davis Extension. Para con unos especialistas, un pediatra, una terapista de lenguaje y psicólogos y todo, pero me dijeron que estaba muy chico para saber. Entonces después, con el tiempo, cuando él tenía 3, él era muy calladito, casi no hablaba. Después fui a la pediatra, que el niño casi no hablaba. Me refirieron a un speech therapist.
Ajá, terapista del habla y del lenguaje.
Terapista del lenguaje. Ajá. Sí, pero él ya no, fueron muchos, muchos obstáculos que tuvimos porque él estaba chico. Ya después, cuando él entró a la escuela, es cuando empezaron muchos problemas. Cuando empezó a ir a la preschool, a los 4 años, después él empezó a tener frustraciones, problemas como ahorita lo escuché con ustedes, que los niños tienen, empezó a tener problemas con otros niños, porque le costaba mucho adaptarse. Y como él no hablaba ni una palabra, ninguna palabra. Y lo que se me hace muy triste, que yo no tuve el apoyo en la escuela, estaba allí, el apoyo en la escuela no me lo, para su problema.
Bueno,
yo tuve que sacarlo de esa preschool regular y tuve muchos obstáculos porque no querían que lo sacara de la preschool regular. Y tuve que hablar con una terapista porque ella nomás le daban media hora a la semana de terapia.
Sí, me disculpe, porque ya he presentado bastantes puntos que queremos abordar. Parece que en su situación, que aunque recibió el diagnóstico más tarde de lo que usted hubiera preferido, está presentando algunos de los posibles síntomas asociados o algunos de los posibles obstáculos que encuentran las familias o los profesionales antes de figurar qué es en verdad lo que tiene y qué puede ayudarle. Qué bueno que aparentemente está procurando educación especial. Hablemos un poquito de eso también con Dr. Bauer, porque parece que la intervención que ayuda no es solamente médica, psicológica, también educativa. Niños como el niño que está mencionando Herándida, Dr. Bauermeister, ¿qué nos dice?
Sí, son niños que pueden beneficiarse de una serie de derechos que están estipulados por ley. Leyes, la ley federal, hay por lo menos el proyecto, la ley IDEA, y otras leyes en su área de residencia, ¿verdad? Y por lo tanto, un aspecto importante es abogar, buscar la forma de asegurarse de que estas leyes protejan los derechos de su hijo en términos de los servicios en su escuela o en su comunidad. Eso es bien importante. Y trabajar con la escuela en términos de hacer las adaptaciones que fueran necesarias, lo que llamamos los acomodos razonables, la revisión o adaptación del currículo, para que él pueda acoplarse mejor y poder aprender a pesar de su dificultad actual en el área del lenguaje. Así que, claro, la parte de tratamiento, ya sea psicológico o médico, una combinación de estos tratamiento, la terapia del lenguaje, etcétera, es esencial para ayudar a este niño.
Porque imagínese qué frustrante es. Cualquiera a veces se pone más impulsivo si se siente que no puede expresar lo que quiere comunicar con palabras de maneras efectivas. Si piensa que no se le está dando la ayuda y están ofreciéndole en la escuela material que no es capaz de manejar, eso es difícil para cualquiera. Así que descubrir en verdad cuál es la discapacidad o discapacidades, acordémonos que no tiene que ser algo tan severo ni tan serio para que califique para educación especial. Es derecho, no importa la situación migratoria de la familia ni donde haya nacido el niño. Es cuestión de procurar por escrito, no se puede ignorar una nota, un pedido de los padres si es por escrito, aunque sea en español, presentarle en la escuela pidiendo una junta del equipo que estudia a los niños. Y allí psicólogos escolares y terapistas especialistas van a ayudar con su pediatra y con ustedes como padres figurar qué es lo que necesita. Abogar y procurar, protestar y perseverar, como dijimos. Hay grupos de apoyo, por cierto, en nuestrosniños.com, en la página de recursos, tenemos muchos grupos de apoyo según el área, con la información de contacto. Sabemos que por su área están los padres compartiendo juntos. Es un grupo de apoyo de niños que tienen educación especial y es en el área del condado de Monterrey. En la unión está la fuerza. A veces pueden acompañar los otros padres a estas juntas del plan del PIE, del Plan Individualizado de Educación, el IEP. Y así poquito a poquito podemos conseguir esas modificaciones, acomodaciones, como dijo el doctor Bauer, a los que tienen derecho nuestros niños que no se están desarrollando o desempeñando típicamente por algún problemita que no es culpa de nadie, pero merece la atención. Esperemos que eso les sirve. Nadia María, tomamos su llamada después de la familia Estrada. Hasta ellos están lidiando con esta situación.
Y ahora, un capítulo más de la familia Estrada.
Cariño, ven y escucha la grabación que hizo este niño. Suena tal como Jorgito.
Hola, soy Juan. Quiero compartir mi historia con todos. Como a todos los niños, me gusta correr, saltar, jugar a la pelota, explorar el mundo. Pero en algunas cosas soy distinto. Cuando llega el momento de terminar de jugar, necesito seguir moviéndome y no puedo parar ni a la hora de ir a dormir. Os aseguro que quiero portarme como otros niños y niñas de mi edad, pero no puedo quedarme quieto. A veces me gustaría ser un robot y poder desconectarme con tan solo apretar un botón. En el recreo casi siempre estoy solo. No tengo muchos amigos porque dicen que abandono los juegos antes de terminar o que cambio las reglas. Soy como un canguro. Mis ideas saltan y saltan. Pienso tan rápido que digo cosas sin sentido y eso enfada a muchas personas. En la escuela me distraigo mucho. Todo me llama la atención, los ruidos de la calle, los movimientos de los compañeros, y cuando la maestra me pregunta algo, no sé de qué me está hablando.
Ay, ¿será que hasta Jorgito también tiene ese ADHD? El trastorno de déficit atencional ciertamente es una condición bastante común, bastante frecuente, así que consideremos si nuestros niños o niñas están mostrando estas dificultades que posiblemente con diagnóstico y tratamiento podemos ver un cambio bastante significativo. Notemos esto, doctor Bauermeister. Nos acompaña como el invitado especial, el psicólogo clínico e investigador especializado en ADHD, catedrático y autor del famoso libro Hiperactivo Impulsivo Distraído, ¿me conoces? La guía del déficit atencional para padres, maestros y profesionales. Si quieren consultar antes que nos acabe el tiempo, llame ahorita al 1-866-996-4667. Pensamientos, sentimientos e interrogantes. A ver qué nos trae Nadia. Antes de Nadia, perdón, no le mencioné a la señora Heréndida, que le vamos a mandar una tarjeta de regalo de mi pueblo, del colmado Mi Pueblo, unos $10 que puedo utilizar en comida sana para su familia. Ahora sí pasó Nadia de San José. Adelante, Nadia.
Hola, doctora Marisol, buenos días.
Muy buenos días. Yo nomás
quería compartir algo.
Adelante, sí.
Que a veces los niños, nuestros niños se comportan así, portándose un poco mal, pero es para llamar la atención de nosotros los padres. Mm. Y creo que a lo mejor nosotros como padres, eso es una mejor idea de decir, es imperativo, pero no podemos, es mejor gastar las energías y ponerles un poco más de cuidado a nuestros niños.
Qué interesante perspectiva, Nadia. Así que es entender cuando los niños lo están comportándose de cierta manera, involuntariamente como parte de su condición o como cuando a veces quizás puede ser a propósito tratando de conseguir lo que necesitan, sea atención, caso o algo que gusten. Hablemos un poquito entonces de esto, Dr. Bauermeister. ¿Cómo reconocer? No queremos echar culpas. En verdad, esta condición es algo real y no es culpa de nadie. ¿Cómo saber diferenciar si puede ser a propósito o involuntariamente?
Yo creo que la observación de la señora que nos llama es muy valiosa, porque decimos que no todo lo que brilla es oro. Pues no todo niño que sea inquieto, activo, distraído o que tenga algunas dificultades de comportamiento, pues presenta el ADHD. Uh-huh. ADHD, ¿verdad? Claro, hay que tener cuidado porque muchas veces sí lo presenta y no nos damos cuenta. Hay que recordar que de cada 100 niños latinos, hispanos en Estados Unidos, 7 presentan esta condición, ¿verdad? Así que tiende a ocurrir con una frecuencia relativamente alta. Pero ¿cómo distinguimos? Bueno, hay que ver si la conducta en cuestión es típica de su edad o de su etapa de desarrollo. Tenemos que ver con qué frecuencia ocurre esa conducta. ¿Es de vez en cuando o es muy frecuentemente? Tenemos que ver si ocurre solamente en el hogar, cuando está con papá o con mamá, ocurre también en la iglesia, ocurre también en la comunidad, ocurre también en la escuela, ¿verdad? Y sobre todo hay que ver si estas conductas están limitando el funcionamiento del niño, si lo está afectando en la relación con los compañeros, si lo está afectando en su aprendizaje en la escuela, si lo está afectando en términos de su relación con sus hermanos, con sus padres, si le está afectando su autoestima, ¿verdad? Uh-huh. Así que uno puede ser hiperactivo, pero si eso no está afectando el funcionamiento del niño o de uno como persona, ya eso no es ADHD.
Ah, importante. Así que tiene que estar en verdad impactando, interfiriendo, convirtiéndose en un problema en el desarrollo o en el funcionamiento del niño o de la niña. Y entonces sí vale la pena el diagnóstico y el tratamiento. Hablemos un poquito también de los tratamientos médicos. Muchas de nuestras familias tienen sus reservas y reparos con bien buena justificación en términos de darle medicamentos a los niños por no entender en verdad qué le hacen, qué puede interferirlo o si en verdad hacen falta. En verdad, los niños con ADHD severo necesitan, se benefician de medicamentos. Vamos a responder esa pregunta y las suyas después de las guías sobre el tema de hoy. Soy la doctora Marisol del programa Nuestros Niños. Al disciplinar a nuestros niños, no nos limitemos a castigarlos. Disciplinar significa enseñar. La disciplina es una ciencia. A conciencia, con paciencia y consistencia. A conciencia es pensar antes de actuar y descubrir qué necesidades están comunicando los niños con su conducta. Con paciencia es responder, no reaccionar, manejar nuestro enojo y evitar conductas abusivas. Y consistencia es fijar normas razonables y hacerlas valer constantemente. Respondamos a los berrinches infantiles con prevención, comprensión y acción. Les servimos de ejemplo al permanecer calmados, conscientes, consistentes y en control, ya que el estrés y el enojo de los adultos aumentan lo de los niños. Y al manejar nuestras emociones, les enseñamos a manejar las propias. Para más información, orientación e inspiración, llámenos al 1-866-99-NIÑOS y escúchenos en la radio y en nuestrosninos.com. Y si no me equivoco, el lindo niño de 4 años de Nadia, que llamó anteriormente, es Edward, a quien conocimos recientemente cuando se ganó la bicicleta del cumpleaños de nuestros niños. ¿Qué tal si lo mandamos al Exploratorium con sus papás? Muy, muy buena gente, Nadia y su esposo, dedicados padres de Edward. Ahora pasamos a la llamadita de María de Salinas. Gracias por esperar, señora María. Adelante.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Doctora, bueno, mi pregunta es, ¿a qué edad se puede llegar a diagnosticar el HIV? Porque el niño desde que los 2 añitos casi es muy, tiene un poquito de atraso para su habla. Y una de las cosas que me usa mucho es de que se pegan bastante la cabeza cuando se frustra. Hemos tratado de trabajar con eso, pero no nos ha funcionado. A veces que una de las cosas que también hace mucho es que de repente empieza a correr por todos lados, empieza a gritar demasiado. Entonces no sé a qué edad se puede llegar a diagnosticar a un niño.
¿A qué edad diagnosticar? ¿Y este es el de 2 o el de 4? ¿El de 2?
El de 4.
O el de 4. Ya tiene uno más chiquito, pero este es de 4. Dr. Bauer, así que cuando los niños tienen comportamientos, inclusive gritar, golpearse en la cabeza, ya tiene 4 añitos.
¿Perdón?
Sí. ¿Qué piensa en esta condición? ¿Pudiera ser ADHD? La mamá se pregunta cuándo se diagnostica. ¿Es muy temprano?
Bueno, sería importante nuevamente evaluar con cuidado al comportamiento de este niño de 4 años, uh-huh. Porque hay unas conductas ahí que nos llaman la atención, que nos invitan a reflexionar qué está ocurriendo. Por ejemplo, respondiendo a su pregunta, pues sabemos que esta condición lo podemos diagnosticar claramente de 4 a 5 años en adelante, pero si hay una conducta que ocurre en antes, pues debemos hacer la evaluación y muchas veces partir de la premisa, pensar que la condición está presente, porque como tú señalabas anteriormente, las ayudas, las cosas que podemos poner en práctica, le van a ayudar a él, tenga o no tenga la condición, ¿verdad? En ese caso tendríamos que ver qué ocurre, qué precede, qué ocurre antes de estas rabietas, de estas conductas, que las precipitan, que las evocan, ¿verdad? Que habría que mirar qué consecuencias tienen para él, ¿verdad? Positivas o negativas, habría que ver su estado de ánimo, qué cositas le están faltando en términos afectivos, si es que le falta alguna, pérdidas, alguna pérdida que el niño haya tenido de un familiar cercano, alguna situación traumática, difícil. Habría que ver, por ejemplo, si tiene dificultades en el habla y en el lenguaje, porque como tú muy bien señalabas ahorita, los niños que todavía no pueden comunicarse, pues son dados a frustrarse, y la frustración entonces se expresa o se tratan de comunicar a través de muchas de estas conductas que ella menciona.
Sí, ve qué complicado es. Y obviamente aquí estamos hablando de guías generales. Le remitimos a su profesional de salud que puede evaluar, observar, tocar, examinar a su niño, entrevistarlos a ustedes, pedirles que completen unos cuestionarios que ayuden a comparar al niño con otros según su etapa de desarrollo. Y sabe que, señora María, ya que vive en Salinas, la voy a poner en contacto con nuestra colega Marta Crespo Rosado, pues ella ha estado adiestrada con las técnicas de crianza positiva para padres, el modelo triple P, que se está utilizando en todo el país y que enseña prácticas de crianza positiva que ayuda con este tipo de comportamientos, ayuda a los padres a sentirse más capaces y competentes, porque sabemos que es frustrante y a veces hasta vergonzante cuando nuestros niños se comportan así, especialmente en público. Así que clases para padres de familia y grupos de apoyo son de gran ayuda y por lo general no cuestan nada o son una inversión que valen la pena. Así que les ayudamos a conectarse según su área. Si dejen sus datos, obviamente todas las llamadas no van a poder entrar, pero si dejen sus datos, poco a poquito les vamos llamando y contactando y conectándoles con recursos en su comunidad. Ya que mencionamos recursos, CHAD, ya hablamos de la organización CHAD, 1-800-233-4050. Tienen grupos por todas las partes, tienen esta conferencia anual. ¿Tiene algo que decir al respecto, Dr. Bauermeister?
Sí, mucho. CHAD es una organización de apoyo a los padres y a las de niños con déficit de atención con ADHD y a las personas con ADHD. Y ofrecen orientación, educación, y son como los abogados nuestros en los Estados Unidos, porque tan pronto hay una ley, un proyecto de ley, una legislación, un recorte de presupuestos o de fondos que afecta a nuestros niños, rápidamente CHAD junto a otras organizaciones abogan por los derechos de nuestros niños y facilitan muchas veces con éxito el que estas leyes no se aprueben en el Congreso o se hagan las modificaciones que sean favorables a nuestros niños.
Eso. Así que aprovechar en la conferencia CHAD. Yo sé que el Dr. Bauermeister con frecuencia también hace sus presentaciones y se conocen a otros padres de familias, otros profesionales. Hay esperanza, familia. Esto es algo que es muy, muy grato ver cómo los niños y los adultos, una vez se entiende y se maneja bien, pueden ser muy exitosos, muy felices. Tengo una lista de personas famosas y exitosas que sí tienen o han tenido ADHD cuando estuvieron vivas y han producido muchos beneficios para la sociedad y tuvieron vidas muy completas. Así que no nos espantemos por un diagnóstico, abordémoslo. María, les vamos a dedicar el CD con el librito de Kaiser, Escoge la Salud, para mantenernos todos salvos. María, Elizabeth, Rolando, Nancy, José, a ver a cuáles acomodamos después del calendario comunitario. Te regresamos enseguida.
Está escuchando Nuestros Niños con la doctora Marisol, aquí todos los domingos de 8 a 9 de la mañana. Y ahora, Nuestros Niños presenta el calendario comunitario.
Este es el calendario semanal de nuestros niños. Escuche a la doctora Marisol en el programa de radio formato 89 por la KBF 89.1 FM. Este es un programa de radio educativo cada tercer lunes del mes de 11 a 12 del mediodía. Lunes 5 de diciembre, la doctora Marisol hablará sobre cómo ejercer la autoridad en la crianza infantil de 6 a 7 y media p.m. en la escuela primaria Coleman de San Rafael. Sábado 10 de diciembre, recuerde que todos son bienvenidos a asistir a la Feria Binacional de Salud junto a la doctora Marisol de 2 a 5 p.m. en el Novato Teen Center de Novato. En Marín, el canal Alliance lo invita al taller El Control del Estrés, en donde aprenderá a cómo tener una mejor relación con sus hijos adolescentes. La clase es un grupo de apoyo en donde aprenderá acerca del desarrollo psicológico de los adolescentes. Los talleres son los miércoles de 9 a 12 del mediodía en el canal Alliance del 91 Lockport Street. Para más detalles, llame a Katy al 415-306-0411. 15-306-0411. En San Francisco, Trabajo Cultural Caminante lo invita a hacer sus donaciones de solidaridad a nuestros hermanos más pobres de México. Le invitamos a ayudar con donaciones de comida, ropa, cobijas, juguetes y cualquier donación que usted desee hacer. Puede llevar sus donaciones a la Iglesia San Pedro del 1245 Alabama Street en San Francisco. Para más detalles, llame a Cristina al 415-812-9362. En San Pablo, First Five, los primeros cinco, lo invita al taller Descubriendo Cuentos para niños de 2 a 5 años de edad los sábados de 10 y media a 11 y media a.m. Esta clase se enfoca en un libro diferente cada semana. Cada historia está diseñada para alentar la imaginación, curiosidad y juego de los niños a través de actividades prácticas que incorporan arte, matemáticas, ciencia y conceptos de movimiento creativo. Para más detalles, llame al 510-232-5650. Este ha sido el calendario de nuestros niños por Zoila Cartagena.
Nuestros niños.
Patrocinado en parte por sus primeros cinco en su área.
Continuamos con nuestros niños. Nuestro número gratis es el 1-866-99-NIÑOS. Ahora los dejamos con su anfitriona, la doctora Marisol Muñoz.
Continuamos conversando qué hacer, qué evitar si nuestros niños se comportan de maneras distraídas, impulsivas, demasiado activas. El doctor José Bauermeister es nuestro invitado de honor. Su sitio en internet, por cierto, atenciondoctorbauer.com, tiene muchísimos, muchísimos recursos, tanto en español como en inglés, que puede aprovechar familias. Pasamos a la llamada de Rolando de Milpitas. Adelante, señor Rolando.
Sí, mire, lo que pasa es que yo tengo una pregunta.
Adelante, sí.
Tengo un niño que lo que pasa que hay veces que como estaba platicando los síntomas, no sé si estará, ya son los síntomas de que hay veces que cuando se pone a jugar y no se quiere levantar, y aparte de eso de que está jugando, como he escuchado también que a veces lo puede hacer también en la iglesia o en la escuela, pero en la escuela no tengo ninguna queja de él. En la escuela va muy bien.
Y este es un niño de 6 años.
Ajá, va a cumplir 6 años ahora, 15 de diciembre.
Cuando dice que está jugando algo, ¿se refiere a estar jugando Legos o estar jugando videojuegos o artes? ¿Qué es lo que está jugando que no para?
No comprarle videojuegos. Lo que le compro, como por ejemplo Legos, carritos pequeños allí que juega a veces aquí adentro de la casa, agarra la pelota, la avienta a pegarle a lo que sea. Hasta uno mismo también, o si no, también en los sillones, no deja de brincar.
O que no parece tener control. Ajá. Impulsivamente, sin pensar, juega de maneras que pueden ser destructivas o arriesgadas. El doctor Bauermeister, ¿cómo le suena? ¿Qué dice?
Bueno, me parece que es un niño que está funcionando muy bien en la escuela, ¿verdad? Uh-huh. Como si entendí bien la explicación, que sus dificultades son mayormente en el hogar. Uh-huh. ¿Es correcto eso, doctora?
Eso fue lo que entendí, señor Rolando. Así que más le preocupa en la casa porque no ha tenido llamadas ni quejas de la escuela. Y ya tiene 6 añitos.
Quiere decir que, aunque, claro, siempre hay que evaluar y ver qué puede explicar esta conducta de su hijo, pero tal parece que después de esa evaluación el esfuerzo va a estar dirigido a ayudar a los padres a poner en práctica una serie de estrategias de manejo de conducta para que entonces él responda mejor y logre dejar de hacer estas cosas que él menciona en su conversación, ¿verdad? Y qué bueno que tantos padres nos llaman, y muchos padres sobre todo están participando de tu programa. Les felicito y lo agradezco enormemente.
Sí, no, tanto como el señor Rolando. Todo el que dejó los datos lo vamos a tomar luego porque ya casi estamos cerrando. Pero sí, por ejemplo, a Rolando le vamos a mandar unos boletos del Children's Discovery Museum que lleva a su niño a este museo. Vamos a responder también con más calmita porque ya nos queda poco tiempo. Pero cuando el Dr. Bauer refirió a técnicas de manejo de la conducta, esto se enseña en clases de padres. También se enseña en consejería. Si su niño tiene medical, familias, aproveche el medical de sus niños. Eso incluye la salud mental, emocional. Les enseñan en terapias familiares cómo aprender a disciplinar de maneras efectivas que no lastiman el amor propio, que les ayudan a nosotros mismos como adultos a mantener la calma, la paciencia y el control. Y a niños como el de Rolando y los de José, Elizabeth, Nancy, Josefina y los que están esperando, les vamos a llamar luego con más calma. Antes de cerrar, Dr. Bauermeister, ¿una palabrita sobre la medicina?
El medicamento para esta condición de ADHD puede ser necesaria en un grupo de niños, ¿verdad? Cada niño presenta el ADHD en forma diferente y el tratamiento entonces debe ser diferente. No hay un tratamiento igual para todo el mundo. Algunos niños necesitan la medicación sobre todo para trabajar mejor en la escuela. Y es un tratamiento demostrado como seguro, es eficaz y hace la diferencia en que este niño en la escuela, por ejemplo, pueda trabajar mejor y demostrar su verdadera habilidad y su verdadero potencial gracias a la ayuda de este tipo de tratamiento con medicamentos.
Sí, que es un recurso más. Mantengamos los horizontes de nuestros niños abiertos para que puedan estar siempre desarrollándose con la asistencia educativa, terapéutica de los padres de familias, médica cuando sea necesario. Estamos para servirles, familias. Al irnos despidiendo, les recordamos a nuestros niños inatentos, impulsivos y activos, procuremos asesoramiento. Hay especialistas en el comportamiento infantil. Colaboremos, sea con terapeutas, educadoras y médicos. Si coordinamos esfuerzos, somos más poderosos y efectivos. Y aboguemos, el que no llora no mama. Nuestros niños deben aprovechar las modificaciones educativas por las que por ley tienen derecho. Al despedirnos, los invitamos a seguirnos por Facebook, Twitter, iTunes, a escucharnos este fin de semana en Alternativas para Jóvenes en Cambio por la 10:10:990, el sábado a las 4:30, el domingo a las 11:30 y a las 10:30 de la noche. En Al Despertar por la tele los jueves a las 6 por Univisión y a las 7 por Telefutura. También por la tele en Café CNN, por el canal CNN en español. Esta semana estaremos haciendo una entrevista sobre la tecnología en nuestras familias. Y como siempre, las charlas en la comunidad el sábado en Biblioteca San José de 10 a 12, únaselos. Y por la tarde de 2 a 5 en Novato, la Binacional de la Salud. Nuestras columnas, Visión Hispana, El Observador, Impulso, La Voz, El Sol, Mamanoticias.com, nuestros aliados de los medios de comunicación. Y recuerden, en nuestrosniños.com tenemos guías y enlaces como el de la atención, drbauer.com, con mucha información sobre estos recursos. Gracias Interactive Parenting Media, a nuestro equipo de producción, a nuestro distinguido invitado experto, amigo de nuestros niños distraídos, impulsivos, inquietos. Gracias por compartir sus conocimientos. Y como de costumbre, nos despedimos recordándoles que les agradecemos, que les estimamos, radioescuchas. Gracias por hacer su parte, por entender y atender a todos nuestros niños, sean atentos o distraídos, pacientes o impulsivos, tranquilos o hiperactivos. Hasta la próxima, en la misma estación, a la misma hora, hablaremos sobre cómo escoger regalos y juguetes más provechosos y menos peligrosos. Adelante, familias, que sí se puede.
Escuche Nuestros Niños todos los domingos a las 8 de la mañana. Nuestros Niños es una producción de Interactive Parenting Media y es presentado por Collins Media Services. El productor es Marco Berger. La productora asociada, Zoila Cartagena. El productor ejecutivo es Peter B. Collins. Visite nuestro sitio de internet, nuestrosniños.com, y cuéntele a sus familiares y amistades sobre nuestros niños. Para